Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuse en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Está Ana María García, con el gusto de cada sábado, con el gusto renovado de saludarte y tener la certeza de que estás ahí del otro lado de este micrófono, con tu oreja atenta, poniendo atención a todo lo que sucede en esta emisión de Acentos. Bueno, pues vamos a decir que Manuel Candelas, que es el capitán de esta nave, está allá, atento atrás del cristal, manejando sus aparatos y siguiendo su carta de navegación, porque él tiene una carta de navegación, no sé si ya te lo había comentado, que le permite como buen capitán esquivar los vientos raros, las tormentas y encontrar los buenos vientos para que lleguemos a un buen puerto. Muchas gracias a Fabio Ochoa, la productora operativa, quien además se encargó de musicalizar este programa. Vámonos, mi Fabi, si te parece bien, aquí le ponemos acentos. Muchas gracias por su apoyo en producción, también que nos está apoyando muy, pero muy atento. Antes de irnos a qué le ponemos acentos, vamos a poner unas mañanitas, ahorita te platico. Dejamos un cachito de las mañanitas y ahorita te platico a quién se las dedicamos. Pues sí, estas mañanitas son para mi queridísimo Paco Padilla. Paco, espero que el próximo sábado sí te podamos tener aquí en vivo y a todo color para platicar de todo lo que significa para ti tus dos actividades esenciales. Por un lado, la música, por el otro lado, tu oficio de alfarero, que es genial y que además le ha dado la vuelta al mundo. Paco Padilla, muchas felicidades. Muchísimas facilidades también, que sigas festejando muchos otros años. Ahí está mi felicitación con harto, harto cariño. Ahora sí, nos vamos a qué le ponemos acentos.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
¿Qué vamos a tener en esta emisión de acentos, para que de una vez te quedes si no tienes nada, pero nada mejor que hacer, o de plano le digas, no, esta vez paso? Y dejo a Ana María que siga platicando con quien se quede, pero espero que estés aquí. Bueno, vamos a tener la colaboración de Julio Mangiavelli, la segunda parte de esta colaboración que dedica a Aurora Venturini, una argentina intensa, con una cantidad de publicaciones impresionantes, que nada más te adelanto que las hereda para que las sigan publicando y se sigan dando a conocer. Y quien fuera laureada con un primer premio de novela hasta los 85 años, a los 85 años, 85, 86 años de edad, le llega el primer reconocimiento formal. Julio Mangiavelli nos cuenta que con la obra de la Venturini, Aurora Venturini. Vamos a hablar también del número de aniversario, número 25 de esta estupenda revista Letras Libres, que está dedicada básicamente a Gabriel Said. Gabriel Said, quien cumple 90 años de edad, le dan, digamos, este pequeño homenaje a Enrique Krause, quien fuera entrevistado recientemente en la televisión. Dijo que curiosamente este hombre hecho de letras, que transita de la poesía al ensayo, y a la literatura, a la novela, pues nunca ha sido entrevistado, pero no lo requiere y no lo necesita porque él está hecho de letras y lo entendemos a través de su literatura. ¿Qué más vamos a tener? Por aquí tengo también, también en este número de Letras Libres vamos a hablar un poco del realismo mágico de Max Weber. ¿Quién que se aventuró a que su área de formación fueran las ciencias sociales no estudió a Max Weber. Es uno de los pilares fundamentales para aquellos que abrazaron las ciencias sociales como su oficio y como su trayectoria profesional. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener la colaboración de José Díaz Betancourt en La Escamocha y la música que vamos a escuchar. Gracias, Fabi, por escoger a Miguel Mateos, a Charly García, a John Yeco y, desde luego, a Fito Páez. Y tenemos saludos, ¿sabes? Tenemos saludos. Esther Morales, mi querida prima, muchas gracias. Ella nos escucha desde Hermosillo, Sonora. Durruti de Alba, que nunca falta. Lavinia Paulina Aceves. Gaby Portillo, mi Gabriela querida, qué bueno que estás allí. Gabriel Reyes, Leti Hernández, Enrique Sánchez, Mari Salazar y Alma Ibarra. Alma Ibarra, quien fuera alumna del Sistema de Universidad Virtual y con la que tuve el gusto de compartir su trabajo, asesorar en una parte su extraordinario trabajo de tesis. Muchas gracias, Alma Ibarra, por estar ahí. Vámonos con un poco más de música y ajustamos al primer corte.
Después de la
que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Qué bueno que sigues ahí del otro lado de este micrófono con tu oreja atenta. Qué bueno que no tuviste nada, pero nada mejor que hacer para seguir platicando de este número de aniversario de Letras Libres, el aniversario número 25, además contiene, hace una referencia muy extensa a ese extraordinario ensayo que hiciera hace 30 años Enrique Krause, ese ensayo titulado Por una democracia sin adjetivos que sigue siendo extraordinariamente vigente. Bueno, volviendo a Gabriel Said, te voy a presentar rápidamente dos de sus poemas. Cara de luna. Te robaste la luna, muchacha. Te van a descubrir. Baja los ojos. No provoques envidias. No provoques envidias de los astros celosos. Por ti pueden venir los eclipses y desastres. Te robaste la luna y no hay manera de que no se descubra. Vamos a seguir con estos poemas, pero por lo pronto y sin mayor preámbulo, te presento la colaboración de Julio Mangiamelli, sobre Aurora Venturini. Él te va a platicar muchos, muchos detalles de su vida y de su obra en esta colaboración que verdaderamente no te la puedes perder. Te dejamos entonces con la excelente colaboración de Julio Mangiamelli.
Nos habíamos quedado en lo que podría ser el final del camino para Aurora Venturini. Sus 85 años de una vida vivida entre avatares extraños para una mujer nacida a principios del siglo XX. El premio de nueva novela convocado por el periódico Página 12 finalmente sería para nuestra heroína el principio de una trascendencia que había buscado sin modestias de ningún tipo a lo largo de su vida literaria, ni más ni menos que la consagración. Antes de todo, antes de esto, antes de ser la ahora conocida autora de Las Primas, Venturini transitó de manera magistral, pero conduciéndose como una amateur, el camino de una literatura que pasó de la poesía a la narrativa con una frontera clara entre ambas. La caída del gobierno popular de Juan y Eva Perón. Como ella misma lo contó, después del golpe de Estado, tras la persecución y el exilio, nunca más pudo ni quiso escribir poesía, pero entonces empezó su también anónima carrera como novelista. Cuenta Guillermo Pilía que entre poetas es muy común la edición artesanal y la distribución de mano en mano. Lo notable es que ella, Aurora, cuando se pasa a la narrativa, sigue haciendo lo mismo. Publica, presenta y regala las novelas que no pasan por las bateas de las librerías. No reconoce otro circuito. Más adelante, Liliana Viola escribe: Aurora fue una enviadora serial de ejemplares a concursos locales, barriales, provinciales e internacionales. También mandaba por correo sus libros a cuanta dirección de ilustres logró conseguir. Entre quienes le respondieron se cuentan Pablo Neruda, Juana de Ibarburú, Vicente Aleixandre, Miguel Ángel Asturias, César Tiempo, María de Villarino y Nicolás Olivari. Son cartas tan elogiosas como formales, que luego ella incluye en solapas y contratapas, pero que no lograron romper el largo anonimato. En una de estas cartas, Pablo Neruda, con machismo elogioso, escribe: «En la poesía de Aurora Venturini hallamos una corriente de notoria continuidad. Ha seguido desplegando su red de desasosiego a través de la cual se escurre el verso y ella camina en busca de su definición. Aurora Venturini no se engaña ni intenta engañar haciendo una poesía trascendente. Cuando sus míseras cosas no son, como la mayoría de las poetisas, más que un pretexto para borrar oscuros complejos». Pero entonces la versión mecanografiada de Las Primas, de Aurora Venturini o Beatriz Portinari, llega a manos del jurado del Premio de Nueva Novela en 2007. Y quienes la leen, Liliana Viola y Mariana Enríquez, se quedan boquiabiertas. No pueden creer el lenguaje extraño y la historia salvaje. No entienden nada. Algunos sospechan que puede ser una broma de algún escritor famoso enviando un manuscrito así para hacer pasar vergüenza al jurado de notables en caso de no quedar seleccionado. Sospechan, dudan, releen, y uno de ellos opina: esto lo debe haber escrito una vieja maestra de La Plata, y como si tuviera una bola de cristal, atina. Y sí, se trataba de una mujer anciana de la ciudad de La Plata que venía luchando contra el anonimato desde siempre. Ahora correspondía la llamada para avisarle a quien fuera que hubiera escrito la novela que su obra había llegado a las instancias finales. Y después de sonar varias veces el teléfono, una voz vieja, gastada, pero muy determinada, contestaría: «Hola, ¿quién habla?». Lo que sigue es una retahíla de frases tales como: «Pero gané, eso quiere decir que gané, si no, no me llamarían. Y además, los otros deben ser malísimos. ¿Usted es gorda o flaca? Porque a mí las personas gordas no me gustan. Yo no como». Toda esta seguidilla de preguntas, respuestas y prejuicios pintaron de cuerpo entero a esta señora que desde el otro lado del teléfono recibió con suficiencia la invitación a presentarse en la entrega del Premio de Nueva Novela a sus 85 años. Finalmente la trascendencia había llegado a la vida y la obra de Aurora Venturini. Liliana Viola cuenta el día que finalmente la conoció en persona. Apenas entró, sacó de su cartera un sobre que contenía un testamento firmado ante escribana, donde decía que me legaba como albacea y heredera su obra literaria, la que ya había escrito y la que pensaba escribir. «Toma, guárdalo, hacelo valer cuando haga falta». Las dos sabíamos que me estaba dejando un tesoro y una obligación. Una vez más quise decirle que no, pero ¿qué se dice ante un testamento cuando la muerta que lo escribe está viva y te mira a los ojos? Por suerte habló ella. Porque ese llamado que hiciste aquella tarde me dio la felicidad que había estado buscando toda mi vida. Te estoy agradeciendo porque leíste el manuscrito de Las Primas y pudiendo haberlo tirado, no lo tiraste ni lo traspapelaste. Por todo lo que me falta por escribir, no podés decir que no, porque tengo que seguir publicando cuando ya no esté acá. ¿Y quién lo va a hacer? Después, durante la premiación, la miró de arriba abajo y le dijo: «Pero ¿cómo me mentiste, nena? Me dijiste que eras flaca». En otro pasaje de su maravillosa biografía, Viola cuenta: Aurora me regala algunos libros suyos que saca de la biblioteca chica del comedor. Dice que lleva publicados más de 30. No le creí. Pensé que exageraba. Luego supe que eran más. Te doy estos que están a mano. Hay otros en el escritorio. Para la próxima, te hago un paquete o te los mando con mi chofer a tu casa. Primero me da el que parece ser su favorito. Nosotros los Caserta. La historia de una niña superdotada, hija de la oligarquía platense. Suerte de negativo de las primas. Aurora Venturini falleció el 24 de noviembre de 2015 en la ciudad de Buenos Aires, a los 93 años. 5 años después de su fallecimiento, en el año 2020, y junto a una reedición de Las Primas, Liliana Viola publicó bajo el sello editorial Tusquets una continuación de esta última novela, titulada Las Amigas. Para Acentos, Julio Mangiameli.
Perdido. Yo
que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
La deforestación, el cambio climático y el fenómeno de El Niño acorralan de forma cruel a Jalisco, y la predicción para este año es negativa. El 84% de los municipios jaliscienses tiene declaratoria de sequía, un 15% más que el año anterior. De acuerdo a valores absolutos de la Comisión Estatal del Agua, el volumen promedio del lago de Chapala es de 5.463 millones de metros cúbicos, tras un temporal normal, pero debido al fenómeno de El Niño, el almacenamiento actual es raquítico y solo llega a 3.761 millones de metros cúbicos, lo que representa solo el 47% de su capacidad sin que haya comenzado formalmente el estiaje. El pronóstico es muy pesimista para la temporada menguante, donde el nivel podría bajar dramáticamente para presenciar algunas de las cotas históricas más graves de los últimos años, que solo deja confiar en que el suceso del Niño disminuya para que se recupere en verano, pues el temporal anterior solo significó un restablecimiento de un centímetro. Por otra parte, cuando se viajan unos cuantos kilómetros a las afueras de la zona metropolitana, nos damos cuenta que prácticamente ya ha iniciado la temporada de incendios, y las autoridades, adelantándose al lapso pico de los siniestros, ya piden a los ciudadanos que reporten el fuego que vean. Medio centenar de conflagraciones ya se han atendido en lo que va del año, y se esperan muchas más.
Ahí les va el pilón.
Por el modo en que se desarrollan las campañas, y si repite el mismo partido, habrá que portar certificado de denominación de origen para vivir acá. Y cuidado con declarar que le gusta la torta de tamal o la pancita. En los límites de Jalisco se venderán tortas ahogadas y le cae al que se enchile.
La Escamocho, por José Díaz Betancourt.
Muchas gracias a José Díaz Betancourt por su puntual participación con esta escamocha. Te mando un abrazo cariñoso, José, y te reitero mi reconocimiento y desde luego nuestro agradecimiento de todo el equipo que hace posible Acentos. Bueno, escuchamos a Miguel Mateos antes de este primer corte. Te voy a contar y te voy a dar algunos datos acerca de Miguel Mateos. Él se llama Miguel Ángel Mateos Sorrentino. Nace en Buenos Aires, Argentina, en un barrio de Buenos Aires, Argentina, un 24 de enero de 1954. En algunos lugares registran el nacimiento de Miguel Mateos el 24 de enero, en otros el 26 de enero. Pero bueno, ahí está el dato para que tú lo investigues y realmente tengas la certeza. Miguel Mateos, las canciones más emblemáticas que él tiene: Perdiendo el corazón, Cuando seas grande, ¿te acuerdas de Nene Nene, qué vas a hacer cuando seas grande? Llámame si me necesitas. y su sinfónico de Luna Park. El año 2023, el año pasado, el propio Miguel Mateos lo califica como de un intenso trabajo y de muchísimo aprendizaje. Y en 2024 nos espera tener noticias, esperamos tener noticias de él, claro que todas buenas, desde luego, porque va a viajar por toda América Latina con su sinfónico este de Luna. Y bueno, su primer álbum se titula Obsesión, pero además de Obsesión, tiene otras canciones como Tirar los muros abajo y Desnúdame. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos con Miguel Mateos. Seguimos platicando alguna pieza musical más, mi Fabi, y luego regreso para seguir platicando de Letras Libres y este número dedicado a Gabriel Said.
Cuando seas grande, wow, 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 wow,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos. La última curva.
Bueno, tenemos otro poema, Mañana, de Gabriel Saiz, a quien la revista Letras Libres, en su número 25 de aniversario, se lo dedica, le dedica una buena parte a este extraordinario hombre hecho de letras, Gabriel Saiz. Mañana se llama esto. Me dejó diciendo que volvería mañana. Cubrí el suelo de mi casa escribiendo mañana, mañana. Cuando llegó el alba, todos preguntaron, dinos amiga, ¿cuándo vendrá tu mañana? Mañana, mañana, mañana. Abandoné mis esperanzas. Mi amado nunca volvió, dice Viripati. Escucha, hermosa, otras mujeres lo retienen. Mañana, mañana, mañana. Busca este número de Letras Libres y te vamos a dejar con otra pieza musical y vengo a despedirme. Bueno, y yo te digo muchas gracias por haberte quedado en toda esta emisión de Acentos, que cada vez se me pasa más rápido. Así es que te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le queda de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche. Y entonces, además de decirte gracias, te dejamos con musiquita para que vayas acomodándote también el oído y estés atento a nuestros compañeros, a nuestro compañero Hugo García y su tintero que siempre resulta interesante y con una gran variedad musical. Gracias, buenas tardes.
Te quiero, te extraño, nada es igual a la ayer.
Acentos.
Con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.